Sé tu propio artista y siempre ten confianza en lo que estás haciendo. Si no vas a tener confianza, es mejor que no lo hagas. Bueno, el 3 de junio de 1967, Respect, de Aretha Franklin, llega al número 1 en Estados Unidos. El tema original de Otis Redding había sido transformado en un auténtico himno feminista por la cantante norteamericana. La reina del soul fue la primera mujer en figurar en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1987. Estás, cómo no, en Rock and Talent.
En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent, un lunes más aquí acompañándote, inspirándote. Hoy tenemos un programa, o sea, no es un programa, un programón iba a decir. Yo no sé si es casualidad o causalidad que toda esta gente con talento se haya reunido hoy aquí, pero lo que sí creo yo, más que en las casualidades, es en las causalidades. Clint Eastwood trabajaba limpiando piscinas. Bueno, pues en 1951 el avión en el que viajaba Clint se estrelló en el mar. Él y el piloto nadaron hasta la costa salvando sus vidas, pues el terrible hecho lo llevó a ser entrevistado en la televisión, donde su rostro llamó la atención de un productor y lo ficharon, y de ahí a la fama. Bueno, pues Marilyn Monroe no tenía entre sus planes ser actriz, porque hacia finales de la Segunda Guerra Mundial trabajaba en una fábrica de municiones. Bueno, pues un fotógrafo asistió al lugar para mostrar el trabajo de las mujeres durante la guerra, la vio, bueno, claro, la vio, bellísima mujer, la vio, y pronto empezó a ser conocida y empezó a trabajar como modelo, y de ahí pues también a la fama. El compositor alemán Handel, considerado uno de los más grandes músicos entre los siglos XVII y XVIII, vivió en el número 25 de Brook Street, en el distrito Mayfair de Londres. 240 años después, ¿sabes quién vivió en el mismo número 23? El genio musical Jimi Hendrix. Y por último, el número 9 marcó la vida de John Lennon, porque nació y murió un día 9. Los Beatles fueron descubiertos un 9 de noviembre, hicieron su célebre actuación en el Ed Sullivan Show el 9 de febrero de 1964, John conoció a Yoko un 9 de noviembre del 66 y el grupo se separó después de 9 años de vida. Seguro que solo fueron casualidades, pero seguro que el tema number 9 del álbum blanco no surgió por casualidad. Bueno, pues os decía que no sé si toda esta gente está aquí por una causalidad o por una casualidad. Yo creo que una causalidad. Tenemos a Elisa Carbonell, consejera delegada de ICEX España Exportaciones e Inversiones, que es una mujer increíble. Está haciendo, bueno, una labor magnífica al frente de ICEX. Bienvenida, Elisa.
Muchas gracias, Paloma.
¿Tú crees en las casualidades o en las causalidades?
No sé, pero nos estás comparando con Jimi Hendrix, con los Beatles.
¿Por qué no? Sí.
Marilyn Monroe.
¿Por qué no? Bueno, vienes acompañada de Andrea Barber, que es cofundadora y CEO de Rated Power, que es una mujer increíble también, al frente de una empresa. Con lo joven que es, qué talentosa ya y cómo he hecho con esta empresa. Luego nos vas a contar todo. Porque hoy vamos a hablar en general de talento. Vosotros hablaréis de mujer e internalización, tema de talento. Pero luego también tenemos unos expertos en talento que vais a compartir micrófono con ellos, ¿no? Por un lado tenemos a Cristina Abrero, que es socia responsable de People and Change en KPMG España. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Buenos días, Paloma.
Oye, socia responsable de People and Change, esto suena muchísimo, ¿eh? Suena como una cosa, madre mía, ¿no?
Bueno, ahí tratamos de ayudar a nuestros clientes y a las compañías a desarrollar su talento y a atraer talento, que es un gran reto hoy en día.
Y luego está Pablo Moral López, que es un experto en talento porque es Global Talent Attraction, ¿lo digo bien?
Sí.
En BBVA, lo
Attraction,
he dicho bien.
Attraction.
A ver cómo es, dilo tú, Global.
Attraction. Al final
muy
esto
bien, muy bien, ¿eh?
Es más de la pronunciación y los nombres y los roles que cada vez son más.
Se
Spanglish.
Nota tus padres ahí, buen colegio, ¿eh? Inglés ahí, totalmente. Bueno, y vosotros vais a hablar del talento como área estratégica clave en las organizaciones. Qué guay, ¿no? Pero es que luego además tenemos a nuestro amigo Jacobo Pablos, que es cofundador, yo creo que una de las empresas más sexys del mercado, es verdad,
estamos
de inteligencia artificial.
Estamos en proceso.
No, ese digo tú, objetivo. Que tú también eres sexy, quiero decir las empresas, tu empresa en general. Y vas a hablar también de talento. ¿Cómo gestionas y atraes el talento desde una de las empresas más importantes de inteligencia artificial, que es Focus, ¿no?
Eso es. Vamos a intentar dar alguna buena idea al mercado.
Bueno, pues nada, ¿vosotros creéis en las casualidades, en las casualidades, en qué?
Solo en las causalidades.
En las causalidades, genial, fenomenal. Pues nada, y al frente de todo esto está nuestro duende particular, que nos va a sorprender con música increíble para afrontar este lunes con toda la positividad y el buen humor del mundo, ¿verdad? ¿Duende? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Venga, ¿qué vamos a poner ahora? Vamos ya, empezamos.
Rock and Talent con Paloma Orozco.
Me encanta esta versión de Satisfaction de Aretha Franklin, una gran mujer, como otra gran mujer que tengo aquí al lado, que es Elisa Carbonell. Oye, yo cuando he leído tu currículum, Elisa, me he quedado loca, ¿eh? Te lo prometo que no tienes años para todo lo que has hecho, ¿eh? En serio, ¿eh?
Gracias por el piropo y llamarme joven.
Te lo digo en serio.
Pero yo de verdad no creo que mi currículum sea mejor del resto que estamos aquí.
Bueno, no sé, consejera delegada dice que España Exportación e Inversiones. Antes ocupas el puesto de asesora de asuntos internacionales en el gabinete de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. En el 2015 al 2000, de 2012 al 15, asesora responsable de materia de asuntos de la Unión Europea al ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos. Bueno, sigo, consejera económica y comercial, jefe de la Embajada de España en Colombia, responsable de asuntos internacionales de los gabinetes de los secretarios de Estado de Economía. No sé, puedo seguir y seguir y seguir. Pero, ¿cómo todo tiempo hacer todo esto? Dios mío. Y tú lo haces bien, ¿eh? Por otro lado, ¿eh?
Bueno, tampoco. También, que tú no lo haces, sé, gracias.
Que sí, que tú lo haces bien. Porque estás llevando al ICEX a otro nivel, ¿eh?
Bueno.
Te digo en serio, ¿eh?
En realidad, tenemos que llevar al ICEX al nivel que necesitan nuestras empresas, ¿no? Y el sector exterior español está demostrando una gran resiliencia, un gran dinamismo. Tenemos empresas como Rated Power y como
Foco,
que están aquí y que son, que es que el ICEX tiene que estar a ese
totalmente
nivel.
Totalmente. O sea que... Bueno, y Andrea Barber no se queda atrás, porque es cofundadora y CEO de Rated Power. Es una empresa tecnológica cuyo software PV Design permite realizar el diseño e ingeniería de plantas solares a gran escala de forma instantánea. O sea, tela. Y después es cofundadora del podcast Vostok 6, cuyo objetivo es dar visibilidad a mujeres pioneras en diferentes ámbitos. Increíble. Bueno, tu app ha sido usada en más de 90 países y en 2 años la empresa factura más de 500.000 euros anuales.
No, esos datos están muy desactualizados.
Madre mía,
son mejores, seguro.
A ver, dame datos.
No,
Andrea,
se puede hacer la cifra oficial, pero muchísimo. Bueno, muchísimo, somos 140 más personas en el equipo.
Madre
estamos
mía.
En más de 150 países. No,
madre
90,
mía, madre
y
mía.
Y la facturación es muy superior, sí.
O sea, esto ha sido un año, vamos, estos
no,
datos.
No, eso es hace más de un año.
Más de un año. Sí. Y de repente, pero es que me alucinan en los datos que me has dado. Porque aunque sean en 2, 3 años, 4 años.
La empresa se fundó hace 7 años, justo hace poco. La vendimos hace 2, entonces ya no somos españoles, somos parte de un grupo estadounidense llamado Enverus, que es la mayor empresa de software de energía del mundo. Pero bueno, sí. Seguimos operando, bueno, pues como unidad independiente en España y con mucho potencial por delante.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, Elisa, una de las líneas de trabajo de ICEX es atraer talento femenino a la internacionalización, ¿no? Para aprovechar esa diversidad como herramienta de competitividad en los mercados internacionales. Pero, ¿cómo hacéis esto? Porque esto es muy bonito dicho así, pero ¿cómo hacéis? ¿Cómo retenéis ese talento? ¿Cómo lo atraéis? ¿Qué hacéis para hacer esto?
A ver, claro, ICEX... El objetivo y la razón de ser de ICEX es impulsar la prosperidad a través de la internacionalización. Y al final la mujer representa la mitad de la población y, por lo tanto, si nosotros queremos prosperidad, queremos internacionalización, también tenemos que fijarnos en esa parte. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con un enfoque 360 grados. Lo hacemos primero... Con un enfoque de género en muchas de las convocatorias que sacamos. porque nos fijamos mucho en los equipos y las dos startups que están aquí te dirán que es una parte fundamental para que un proyecto salga adelante. Aquí tenemos también a los de recursos humanos o people, como se llama ahora. Entonces, que sean un equipo diverso nos parece fundamental en muchas de los programas que lanzamos, convocatorias de instrumentos y demás. También lo hacemos haciendo hincapié en lo que sabe hacer ICEX mejor, que es un poco proponer soluciones a los puntos de dolor de las empresas a la hora de internacionalizarse y teniendo en cuenta pues empresas lideradas por mujeres. ¿Y qué son? Pues son, primero, inteligencia de mercado, es decir, cuando vamos a salir a un mercado distinto necesitas conocerlo, conocerlo culturalmente, conocer cómo se hacen negocios, el quién es quién en ese mercado, quiénes pueden ser tus partners clave, con quién hacer negocio y todo. O sea, información legal y demás. Entonces, tenemos toda esa inteligencia de mercado que hemos venido a, digamos, a complementar con unas fichas de inteligencia en femenino, es decir, cómo se sitúa la mujer en los distintos mercados, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político, desde el punto de vista empresarial y económico. Y eso es información bastante relevante, no solo para una mujer empresaria que quiera acceder a ese mercado, incluso también para un hombre, ¿no? Inteligencia de mercado. Segundo, contactos de relevancia. Al final, las empresas venden por contactos de relevancia. Entonces, ahí englobamos todo lo que hacemos en cuanto a ferias, misiones, jornadas y todo lo que hace ICEX, que siempre está basado en oportunidades de negocio concretos. Y tenemos también instrumentos para fomentar ese networking en femenino, como es nuestro evento que ya va por su segunda edición, que se llama SAL, que se celebra generalmente en abril.
Eso fue el 23 de abril pasado, ¿verdad? Celebrasteis ese evento que está destinado a mujeres líderes que apuestan por la internacionalización de sus empresas, ¿no? O sea, había un montón de mujeres ahí. Yo estuve y la verdad es que me pareció increíble todo lo que montasteis, ¿eh?
Sí, al final hacemos un evento en el que primero hay como una agenda interesante de ponencias donde se comparte información relevante. En este caso era estructuras empresariales distintas que favorecen la inclusión de la mujer. Y luego hacemos 2 o 3 horas de networking dinamizado y la verdad es que nos quedamos las 3 horas ahí, todo el mundo, se generan unos contactos muy buenos y vas viendo cómo realmente pasan cosas y de año a año ves la evolución, ¿no? Y luego, punto que abarcamos desde ICEX y que está muy bien que con todos los compañeros de mesa es el talento para la internacionalización. ICEX tiene dos grandes proyectos de becas, de formación, con becas remuneradas, que es las míticas becas ICEX, que el año que viene cumplen 50 años, y un programa que hemos sacado con los fondos de recuperación que se llama Jóvenes Vives, que viene a, pues, de alguna forma llegar donde no llegan las becas ICEX. Y los dos tienen gran acogida entre las empresas y los jóvenes que se forman a través de estos programas, la verdad es que tienen unas tasas de acceder a empleos bastante buenas.
Qué bueno. Yo en el evento de este SALT había un hilo conductor, la tecnología.
Sí.
¿Qué pasa con la tecnología, Andrea? Porque tú has hecho un gran trabajo y a mí me han chivado que habéis hecho un gran trabajo en Rated Power para hacer una empresa mucho más digital, ¿no?
Eso es.
¿Cómo ha sido la transformación esa?
Nosotros vimos potencial en muchos sectores, hay un potencial enorme de digitalización, ¿no? Entonces vimos que las energías renovables, pues en algunos ámbitos todavía estaban un poquito por detrás de otras fuentes convencionales y que nos podíamos ayudar de la tecnología para hacerlas más competitivas. Entonces lo que hicimos fue todo el proceso tradicional de hacer el diseño y la ingeniería, pues el proyecto ejecutivo para construir una planta, como si fuese pues un estudio de arquitectura haciendo los planos para un edificio, pues lo mismo para las centrales de energía, ¿no? Y lo que hicimos fue integrarlo en un software que a través de algoritmos lo que hace es pues millones de iteraciones hasta dar con la configuración óptima de la central y luego desarrolla toda la ingeniería de detalle para construirla, pues los millones de Excel, no millones, pero como más de 300 páginas de documentación detallada de ingeniería, memorias de cálculo, todas las listas de mediciones.
Entonces así porque tú dices, yo sé de qué va esto, ¿no?
Bueno, Jacobo. Antes comentaba con Andrea, ¿no? Que estamos con un proyecto muy parecido de minimización de la LCOE, que es una parte muy importante de las plantas. Y
aquí veo un networking rápido, ¿eh?
Totalmente.
Ya sabes que la vida es colaborar.
Totalmente, totalmente. Es que es increíble, o sea...
Y eso al final es replicable a muchísimos sectores, ¿no? Uh-huh. Y a muchos procesos de ingeniería. O sea, que todavía el potencial de digitalización y utilizar tecnologías para diferentes industrias, pues es enorme. No ha hecho más que empezar.
Qué bueno. Elisa, hemos hablado del evento SAL, pero luego hay un instrumento que utilizáis que se llama Desafía. Cuéntanos. Uh-huh. Tenéis unos nombres que a mí me encantan, ¿eh? SALT, Desafía. Es que te impulsa, ¿eh?
Sí.
O sea, no ponéis, venga, vamos para allá, ¿no?
Hay que expandirse.
Es una cosa como que te pone en disposición de hacer cosas, ¿no? Desafía. ¿Qué es Desafía?
Pues Desafía es un instrumento para la internacionalización y el escalado de las startups españolas a través de su internacionalización. Uh-huh. Entonces, se creó en 2011, desde entonces hemos progresado, lo hemos mejorado mucho, y es una inmersión durante 2 semanas de cohortes de entre 5 y 12 startups españolas en ecosistemas emprendedores punteros en el mundo. Empezó, como no puede ser de otra manera, en San Francisco, en Silicon Valley. Los primeros desafíos fueron ahí, pero hemos ido ampliando tanto geográficamente. Hay desafíos en Singapur, hay desafíos en Londres, en Berlín, en Nueva York, y también, si inicialmente eran bastante, digamos, eran más bien multisectoriales, con la madurez del sector emprendedor español, hemos ido también nosotros madurando. Como digo, siempre estamos al servicio de las necesidades de la empresa. Uh-huh. Y estamos haciendo desafíos verticales, ¿no? Por ejemplo, en Londres, que está el triángulo este dorado, Cambridge, Oxford y Londres, hemos hecho de Cleantech. En Holanda hemos hecho de Foodtech, y ahora vamos a pasar a hacer de Foodtech en Alemania y también en el Reino Unido. En Nueva York va a ser de fintech y de ciberseguridad, y luego tenemos, por ejemplo, otro en Boston de biotech. Entonces, llevamos, pues eso, entre 5 y 10 startups de esos sectores, 2 semanas, a una inmersión absoluta con todo el ecosistema, porque, como muy bien han dicho, al final ahora la vida es colaborar y cooperar, pues con todos los ecosistemas. Entonces, dentro de Mujer Internacionalización, el año pasado decidimos que había que dar un pasito más y convocamos una convocatoria de Desafía San Francisco solo para startups dirigidas por mujeres.
¡Qué bueno! ¿Y cómo fue? ¿Estuviste tú, Andrea?
No, no tuve la suerte de conocer el programa a tiempo.
Pero bueno, en su próximo emprendimiento, que seguro que tendrá uno próximo, le invitamos. Porque yo creo que Rated Power ya ha superado esa fase.
Está lanzada. Exacto. Ya, el estrellato ya.
Pero bueno, pues fue una iniciativa que nos ha permitido la experiencia tener conclusiones muy valiosas. Lo primero es que se dieron de baja antes de irse las 2 semanas más startups que lo normal, y generalmente las bajas suelen ser por motivos de estoy en medio de una ronda de financiación y tal. Aquí fueron por motivos personales, lo cual ya te indica la dificultad que puede tener una mujer a la hora de desaparecer 2 semanas y irse al otro lado del mundo. Pero post esta experiencia, uno podría decir que el jugo que le han sacado las mujeres a ir, la comunidad que se ha generado entre ellas y cómo han aprovechado estas 2 semanas, a la vuelta en las valoraciones son mucho más positivas que a lo mejor las valoraciones de desafíos sin género, digamos.
Sí, sí, sí.
Entonces, esto nos ha hecho que este año vamos a sacar otra convocatoria solo para startups mujeres. Además, curiosamente, hubo startups que son cofundadoras por una mujer y un hombre, y como en la convocatoria era para mujeres, vino la mujer, si no, hubiera venido el hombre. O sea que esas cosas, ya, que parece una tontería, pero que al final es el empujoncito que necesitan. Luego tenemos una serie de KPIs, como las rondas de financiación que se hacen post inmersión y tal, y que son muy buenas, y ya hay mujeres del Desafía San Francisco que están levantando capital. Una también le han promocionado dentro de su startup, o sea que tiene impacto real, tangible. O sea que estamos muy contentos y por eso vamos a repetir.
Qué bueno. ¿Y alguna anécdota? ¿Alguna anécdota? Debe haber miles, ¿no? Debe ser muy gratificante ver todo eso, ¿no, Elisa?
Pues a ver, la anécdota que te diría es que las evaluaciones de los desafíos normales suelen decir que 2 semanas es muy largo. Y en la evaluación del desafío a mujer fue como, podría haber sido de 1 semana más. Y cuando, claro.
Lo entendemos, ¿verdad? La mujer. Lo entendemos, sí.
O sea, lo aprovecharon al máximo.
Claro, qué bueno.
Y también yo creo que es una manera, pues eso, de ser conscientes todos, no solo las mujeres, sino sus unidades familiares y tal, que no pasa nada porque
te vayas
2 semanas, luego vuelves y retomas.
O no.
O no vuelves, exacto, te quedas.
O no, totalmente. Yo es que no vuelvo directamente.
No, no, la idea es que vuelva. La idea es que las startups crezcan, escalen, se expandan en todos los sentidos, pero que sigan aquí generando, pues eso, empleo como,
y riqueza,
como y Andrea y riqueza.
Como yo siempre digo, levantando España, ¿qué necesitamos? Oye, Andrea, y por último, un consejo que das tú a una mujer que quiera emprender. Bueno, y un hombre, porque realmente es lo mismo. O sea, ¿qué darías? ¿Qué consejo darías?
Pues muchísimo. Si tuviera que elegir uno, probablemente fuese rodearse de un buen círculo de mujeres emprendedoras. Cuando yo emprendí no conocía a ninguna, no tenía ningún referente de mujer emprendedora, ni tenía a nadie alrededor, ni siquiera creo que se me ocurriese una. Uh-huh. Y bueno, después pues he tenido mucho acceso a diferentes comunidades y ahora soy parte de muchos grupos, tanto a nivel nacional como internacional, y realmente ayuda muchísimo, porque al final pues rodearte de gente que ya haya pasado por lo mismo, que puedas pedir consejo, que puedas pues simplemente, ¿no? Yo muchas startups que conozco pues les he hablado de los programas ICEX Next, de los becarios ICEX, de diferentes herramientas que hemos utilizado en el ICEX, y a mí pues lo mismo, ¿no? Otros me hablaron pues una ayuda europea que tuve muy importante de 2 millones a fondo perdido, cosas que a lo mejor pues no me hubiera enterado tan fácilmente si no hubiera estado con otras mujeres. Y luego, bueno, no solo mujeres, ¿no? Hombres también, pero las mujeres al final, pues, compartes un poco, pues, ciertas cosas, inquietudes, totalmente. Momentos vitales, ¿no? Que yo cuando dije que iba a emprender, mis amigas todas me decían, pero estás loca, tienes 30 años, deberías estar ahora enfocándote en otra cosa, ¿cómo vas a dejar tu trabajo?
Las locas somos nosotras, ¿no?
Claro, justo. Entonces, ese tipo de cosas no se le suelen cuestionar a los hombres, ¿no? Entonces, al final, rodearte de una buena comunidad de mujeres emprendedoras ayuda muchísimo.
Qué bueno. Bueno, pues, mil gracias por acompañarnos. Elisa Carbonell, consejera delegada de ICEX España, Exportación e Inversiones, y Andrea Barber, cofundadora y CEO de Rated Power.
Un placer.
Un ejemplo, de verdad, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Yo me miro en vosotros y digo, qué poquito he hecho yo, Dios mío, con todo lo que hay que hacer, todo lo que hace esta gente. Mucho éxito y seguir ayudando tú en tu sector y tú en el tuyo a todas las mujeres que quieran emprender.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y seguimos adelante, no te vayas, porque ahora vamos con talento también, seguimos con talento aquí en Rock and Talent.
Capital Radio, Madrid. 103.2 FM. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de defensa y seguridad. El primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, hablemos de defensa y seguridad con Laura Blanco, de la mano de IDS. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Rock and Talent, con Paloma Orozco.
Bueno, pues aquí seguimos en Rock and Talent. Me decía Elisa, es que hay mujeres talentosas, bueno, como hombres talentosos, y también guapos, ¿eh? Es que somos todos muy guapos aquí, la verdad. ¿Para qué vamos a decir lo contrario? O sea, ¿por qué la inteligencia tiene que estar reñida con la belleza? ¿No? Belleza interior también, pero belleza exterior, reversibles. Por fuera y por dentro, guapos. Esto es como somos. Bueno, estamos ahora con Cristina Hebrero, que es socia responsable de People and Change en KPMG España, y con Pablo Morán López, que, bueno, pues es Global Talent Attraction. Ojo, qué mal lo digo yo esto.
Está perfectamente dicho.
Bueno, vale.
Lo importante es BBVA.
BBVA.
El rol es lo de menos.
Escucha, Pablo, que tú estás delante de tu empresa, desde el estudio de Capital Radio, estás viendo la torre de BBVA y tú
viendo.
Igual, KPMG. O sea, no me digáis.
Allí al fondo, sí.
Es la de nuevos ministerios, no se ve desde aquí la vela, pero efectivamente es otra de nuestras torres.
Estáis al ladito, totalmente, ¿eh? Increíble, ¿eh?
Sí, sí. Tenéis unas oficinas estupendas totalmente. Con unas vistas maravillosas.
Y tenemos una chimenea aquí porque estamos quemando talento, estamos quemando pasión. Siempre, diariamente, aquí en el estudio. Bueno, vivimos en un entorno empresarial cada vez más dinámico, cambiante. Las personas están en el centro de cualquier organización. Yo creo que la atracción y retención de talento, yo creo que son aspectos, diría, estratégicos en las compañías. Y me gustaría saber vuestra perspectiva, ¿no? Desde vuestra perspectiva, ¿cómo ha cambiado la función de responsable de recursos humanos y cuáles son las estrategias clave que deben llevarse a cabo las compañías? Porque esto no es como antes, ¿no? Esto supongo que ha habido ciertas mejoras, ha habido ciertos cambios. ¿Cuáles han sido? ¿Cómo es ahora? Cristina, desde KPMG.
Pues mira, yo para subrayar un poco el punto que tú comentas, ¿no? ¿Hasta qué punto la gestión del talento ahora se ha vuelto algo realmente prioritario en las compañías? Uh-huh. Mira, nosotros hacemos un estudio que llamamos Perspectivas, donde preguntamos a empresarios y a directivos sobre cómo ven el entorno empresarial, cuáles uh-huh. son las tendencias que ven. Y en el último estudio, entre las prioridades que señalaban, las dos primeras, una de ellas era continuar con la digitalización y la segunda era el talento, tanto como prioridad como un gran reto al que las compañías están enfrentando. Por lo tanto, sin duda es un tema que está encima de la mesa de los comités de dirección de las compañías y unido a ello, esto ha hecho que en los últimos años la función de personas, que es la que se encarga de gestionar el talento en las compañías, pues también haya evolucionado mucho. Yo creo que además en positivo. Si tuviese que destacar algunos de los principales aspectos de cambio, ¿no? De cómo ha evolucionado esta función para abordar estos retos tan relevantes, yo diría, por un lado, en la digitalización, el cómo hacer una gestión de personas apalancada en la tecnología con sistemas mucho más evolucionados, mucho más digitales. También hablaría del foco en el dato, porque la función de personas ha tenido un cierto sesgo intangible, un cierto sesgo de aspecto soft, y ahora no, gracias a la digitalización, pues también hay mucho más número, hay mucho más dato para analizar cuestiones relacionadas con las personas. Y el tercer punto que me gustaría destacar es la visión hacia el talento del futuro. O sea, ahora ya no es tanta la preocupación, oye, ¿qué ha pasado en el pasado?, sino ¿qué talento necesita mi compañía para abordar los retos del futuro en este momento de tanto cambio, de tanta incertidumbre? Quizás pues esos eran tres temas, ¿no?, que me gustaría Qué destacar buena. Y que seguro que Pablo complementa con
A
cualquier
ver, Pablo,
otra idea.
Cuéntanos tú.
Pues totalmente de acuerdo, Cristina. Y la verdad es que, bueno, yo lo que creo que sobre todo ha cambiado es cómo se ha centrado todo ahora mismo en la personalización de la experiencia del empleado, ¿no? Que, fíjate, uno de nuestros tres valores es el cliente es lo primero, pero también el empleado es lo primero porque es quien cuida de tu cliente. Entonces, claro. Es súper importante cómo ponemos la tecnología en manos de nuestros clientes y, bueno, sabéis todos que nuestra aplicación, además de BBVA, es una de las más potentes a nivel Europa. Entonces, bueno, pues estamos muy contentos de cuidar a los empleados precisamente para que den el 100% ahí en el día a día y estén cómodos. Entonces, una de las cosas que han cambiado también en esta parte de personalizar esa experiencia, pues con programas de bienestar, con la formación, que tenemos más de 50 horas de formación por empleado, lo cual es una auténtica pasada.
Madre mía,
y a nivel global, esto es que todos los más de 120.000 empleados que somos en BBVA pueden acceder a estos cursos formativos y demás. Y luego, bueno, pues paquete de beneficios, equilibrio de vida personal y profesional, planes de carrera personalizados. O sea, todo este tipo de cosas son las que ahora están, yo creo, más potentes en las compañías. Y bueno, y efectivamente quería hablar también de la digitalización, que creo que es fundamental. Cómo ha cambiado todo sobre todo, bueno, en que incluso ahora tienes, gracias a la tecnología, puedes predecir temas de, como pueden ser, del impacto de nuestras iniciativas en los empleados, temas de rotación. O sea, creo que al final es yo creo que la digitalización destacaría como lo más
bueno, fundamental. Yo voy a robar una frase de Jacobo: lo que no se mide no se puede mejorar. Esto es una frase de ellos, de Focun, total. O sea, es que es cierto. Yo no sé cómo se hacía antes, y vamos a ciegas totalmente, visto lo visto. Y yo entiendo que ahora, con las nuevas generaciones, en ese ámbito de la gestión del talento, hay otra serie de necesidades y expectativas que se está poniendo en la mesa que antes no había, ¿no? O sea, realmente ahora hay como algo nuevo. Las nuevas generaciones exigen ciertas cosas, ¿no?, que antes no exigían, ¿no?
Sí, bueno, ahora que se habla mucho de los centennials, Gen Z, sí, o bueno, generación Z, como queréis llamarlo, sí es verdad que, bueno, pues nosotros, vamos, estamos muy contentos porque tenemos unos convenios y una relación con las universidades y escuelas de negocio especializadas espléndida. Y es fundamental porque tienes que estar ahí, tienes que estar con los jóvenes, pero también tienes que llegar a ellos por los canales que ellos utilizan. O sea, estamos ya explorando temas de TikTok y haciendo comunicaciones para llegar a los jóvenes, porque ellos no te van a ver las comunicaciones en Facebook, ¿no? Entonces, evidentemente tienes que saber cómo llegar a ellos y, por supuesto, estar en esos foros de empleo cuando lo organizan las universidades. Incluso hacemos visitas guiadas a Ciudad BBVA para que vean cómo va a ser el día a día. ¿Cuántas veces, bueno, no sé vosotros, fue vuestra experiencia, pero terminas la carrera y entras en el mundo laboral y no sabes de qué
es
va el mundo?
Shock, es un shock total.
Claro,
¿eh?
Entonces, está bien que desde ya, desde que estás cursando los últimos años de carrera, puedas ver qué pasa en las empresas. Entonces, creo que es fundamental estar cerca de los jóvenes y bueno, hace poco que ganamos el Rastar Awards de...
enhorabuena.
Quedamos
bueno.
Ahí por segundo año consecutivo y estamos muy contentos, muy contentos. Y creo que una de las cosas que hablaban de las generaciones es qué buscamos por cada generación. Me voy a apuntar aquí en la chuleta que la generación Z lo que más busca es el ambiente de trabajo agradable. Sin embargo, luego los millennials y la generación X, que va muy de la mano, piensan más en salario y beneficios. Y luego la generación boomer, que es piensa más en la conciliación. O sea que...
Madre mía, yo soy un híbrido, estoy viendo que a mí me va todo. O sea,
total.
Yo soy centennial, millennial y de todo, porque me va todo eso que has dicho, vamos, totalmente. Sí. Pero oye, parece que BBVA es una buena empresa para trabajar, estoy por cambiarme.
Bueno, la mejor. No quiero, con respeto a todos mis compañeros aquí presentes.
De decir, vamos, pero... o sea, es que, no sé.
Sí, está muy bien, y muchas más cosas que pasan que realmente cuando estás dentro lo vives mucho más, y por eso está bien estas visitas y que empecemos a contar todo lo que hacemos los propios empleados, porque muchas veces no se sabe.
Muy importante. Oye, y se habla mucho de inteligencia artificial y más aún de inteligencia artificial generativa y de su impacto en los empleados. ¿Cómo valoráis esta disrupción? A ver, Cristina, desde KPMG.
Pues un poco nuestra visión es que esto va a tener un gran impacto en las organizaciones. Uh-huh. Aunque los expertos, que saben muchísimo más que yo de inteligencia artificial, te dicen, bueno, esto no es algo tan nuevo, ya venimos trabajándolo hace unos años. Pero creo que a nivel de las compañías y sobre todo de la gestión de personas y el talento, todavía no somos conscientes del gran impacto que va a tener en la mayoría de los puestos de trabajo, ¿no? Y cómo, pues gran parte, una cierta parte, dependiendo de cada puesto de trabajo, de las tareas que venías haciendo de toda la vida, pues vas a poder delegarlas, automatizarlas a través de la inteligencia artificial. Y eso va a liberar tiempo para poder hacer otras funciones, otras tareas, pues diferentes, de mayor valor.
Quizá más creativas también,
más,
¿no?,
estratégicas, más de colaboración a nivel humana, etcétera. Sin embargo, yo creo que todavía no se está dando suficiente importancia al impacto en las personas y a la necesidad de abordar estrategias de aprendizaje para poder sacar el máximo valor a esta inteligencia artificial. Eso creo que todavía en las organizaciones pues quizás hace falta priorizarlo más. Uh-huh. Yo hablo con clientes, con compañías, y me dicen, bueno, pues sí, hemos empezado a hacer algunas cosas, pero realmente todavía hace falta mucho más volcarse, ¿no?, en la gestión del cambio y en el aprendizaje de cómo vamos a poder realizar las funciones y las tareas de manera diferente gracias a la inteligencia artificial.
Uh-huh. ¿Pablo?
Sí, pues además estoy muy contento de deciros que estamos utilizando, vamos, somos el primer banco europeo en aliarnos con OpenAI. O sea, que estos son los creadores de ChatGPT, y para nosotros es un éxito porque nos lo está está poniendo el banco a disposición de los empleados para poder, lo que ha dicho Cristina, o sea, automatizar al final tareas
que repetitivas
y que pierdes un montón de tiempo al final.
Claro, es que cuando la gente dice, no, nos van a quitar el trabajo, la inteligencia artificial, no. Ojalá nos quiten el trabajo tedioso y me dejen espacio para pensar de otra manera.
Totalmente.
O sea, no sé, digo yo.
Claro, mejor que te centres en mejorar tus habilidades creativas, las más estratégicas,
claro.
Pero no centrarnos tanto en, bueno, pues en algo que puedes hacer en 3 segundos, ¿para qué vas a estar una hora haciéndolo, no?
Totalmente.
Y bueno, pues estamos muy contentos porque se está poniendo... La inteligencia artificial ya se usaba desde antes BBVA y en las aplicaciones, como en la aplicación del banco, como os he dicho antes, pero la inteligencia artificial generativa creo que ha venido para quedarse. Todo el equipo de ingeniería del banco están encantados usando esta tecnología para ponerlo en manos de nuestros clientes también, pero también para su día a día. Y bueno, Rafa Serrano, que además este es el experto de Data Intelligence y que lleva toda la parte...
este es el cerebrito, directamente.
Este es uno de los cerebritos. Hay muchos cerebritos en BBVA.
O sea, Rafa, el cerebrito.
Rafa Serrano, vamos, este es espectacular. Y se encarga de la parte de inteligencia artificial llevada al mundo de la atracción de talento.
Ya.
Bueno, pues estamos avanzando en muchos temas que pronto veréis además.
Qué bueno. Oye, y por último me gustaría saber, ¿cuáles son esas competencias y habilidades claves para el talento del futuro? Vamos a saltar hacia el futuro. ¿Cuáles son? ¿Qué tenemos que tener? ¿Qué competencias y habilidades?
Yo creo que, además de, como es lógico, todas estas habilidades más tecnológicas y digitales, de la inteligencia artificial, etcétera, yo creo que cobran, si cabe, todavía más relevancia todo lo que son el mundo de las soft skills, ¿no? Las skills más cognitivas, más de pensamiento analítico, pensamiento creativo, todos los temas de liderazgo, de influencia, y luego ya, pues, yo diría, para mí es crítica la capacidad de aprendizaje. Estamos en un mundo de cambio que va a seguir cambiando permanentemente y vamos a tener que seguir aprendiendo. Yo creo que es un cambio cultural que tienen que hacer las compañías y las personas y los profesionales de entender que el mundo de empresarial en el que vivimos pues requiere que nos estemos haciendo reskilling y upskilling constantemente, aprendiendo, adaptándonos y gestionando cambios en nuestro día a día. Y yo creo que eso son habilidades absolutamente relevantes y críticas y necesarias para el futuro.
¿Y Pablo?
No, y sobre todo porque al final por las diferentes perfiles que hay dentro de una compañía, no solo no puedes decidir en qué cuáles son las más importantes, o sea, depende de la posición, hay unas skills técnicas más importantes u otras, pero evidentemente las soft skills también cobran mucha importancia en las habilidades blandas, que siempre tendemos a hablar en spanglish, pero sí es verdad que una de las lo que se prioriza muchas veces en el banco, o lo que priorizamos, es los conocimientos específicos y las habilidades antes que incluso la experiencia sobre el tema. O sea, hay personas que se han reinventado, hablaba de reskilling y de upskilling, y empleados, compañeros que se reinventan y cambian su carrera, incluso alguien que ha estudiado psicología que ahora está en un tema de ciberseguridad en el banco y dices, wow,
se ha reconvertido.
Pero por eso es muy importante formar a tus empleados, que tengan la oportunidad, no de, oye, me cambio de sector, me cambio de empresa, no, que tienes la oportunidad de seguir creciendo. Y eso, claro, la movilidad interna en las compañías es fundamental, e incluso ya que tenemos aquí a Licex, la movilidad internacional, vivir una experiencia internacional, ¿cómo te aporta? O sea, aquí, si antes hablaba de Rafa Serrano de los datos, Mar Morales, que es la que lleva lo de comunicación, movilidad internacional.
Otra cerebrito.
Otra cerebro. Todo lleno de cerebros.
Madre mía.
Sí. No, yo no sé por qué me habéis invitado aquí. A mí. De verdad,
porque
qué responsabilidad.
Escucha, que también eres otro cerebrito.
No.
Oye, pues nada, mil gracias por acompañarnos. Dos expertos, Cristina Brero, socia responsable de People and Change en KPMG, España, y Pablo Morán López, responsable de atracción de talento en BBVA. Mil gracias por vuestra visión, que yo creo que ha sido una visión bastante inspiradora y yo me he quedado con ella, ¿eh? O sea, muy bien.
Muchas gracias.
Pero seguimos adelante en Rock and Talent, que todavía nos queda hablar con otra persona que nos va a decir cómo gestiona el talento en una empresa de inteligencia artificial.
I'm just a little
Bueno, aquí estamos rodeados de talento, increíble, y ahora vamos contigo, Jacobo, CEO y fundador y cofundador de Focun, una empresa, yo decía que es una empresa de las más sexys, que analiza datos, que ayuda a muchísimas empresas a que sean más rentables y a ser más eficaces, pero a mí yo tengo una duda. ¿Cómo una compañía tecnológica de inteligencia artificial como Focun gestiona y retiene el talento? Esto nunca te lo he preguntado, ¿eh? Siempre te pregunto un montón de cosas, pero esto no.
Bueno, acabas de decir, sabes bien, mi gran objetivo de compañía, que es convertirnos en una compañía sexy algún día. Y para mí la gestión...
No, que lo sé
yo,
ya.
No sé, la verdad no tengo ni idea de talento. Nunca he trabajado, nunca creo que me he leído ningún libro al respecto.
Bueno, pero, has hecho que un máster con todos ellos.
Claro, y aquí decir cualquier cosa alrededor de todos estos súper expertos. Para mí, la excelencia, lo que sí que sé, o lo que sí que creo que sé cuál es la excelencia en talento en una compañía, que es la aspiración. El poder convertir una compañía que realmente sea aspiracional, sexy, que es como aspiracional, queda como, no sé, para libros.
A mí me gusta más
sexy queda mejor.
Sí.
Me gusta más. Pues yo creo que ese es el gran reto del talento. La verdad que nosotros, sorprendentemente, hemos tenido bajísima rotación, teniendo en cuenta en el sector en el que estamos. Eso nos ha ayudado a tener un equipo muy consolidado. Y como, bueno, como no somos una gran compañía y no podemos, pues, grandes planes de formación, los tenemos, pero modestos, grandes apoyos, ¿no?, de tipo de la tarjeta sanitaria, bueno, pues bueno, intentamos hacer cosas, pero realmente para nosotros no es sencillo. Tratamos de ser imaginativos, o yo eso, y además que esto lo particularizo, porque yo trabajaba también en banca de inversión y
es
estaba
verdad,
muy contento,
es verdad.
También era azul, pero era Banesto, no era BBVA, y también me creía que el banco era mío, en fin. Pero salvando esas distancias, realmente hay que intentar ser imaginativo, y a mí había cosas de lo que hacía pues que no me gustaban. Y bueno, pues nosotros, la verdad que estamos constantemente poniendo iniciativas, unas más modestas, otras quizá más singulares, ¿no? Pues ahora mismo con todo el mundo está teletrabajando, o mucha gente está teletrabajando, nosotros teletrabajamos, pero también tenemos una necesidad, ya no te digo, yo siempre digo, yo no obligo nada a nadie, yo doy mi opinión y se comparte un poco en el equipo y se toman decisiones, y hay veces que me toca tomarlas, pero de esa planopla de decisiones, ¿no? Y en el teletrabajo, pues al final está muy bien ofrecer teletrabajo, pero nosotros lo que hemos creado es, bueno, pues una iniciativa de que la compañía tiene un apartamento, probablemente esto no puede hacer un BBVA y tal, me lo ha copiado HP.
Pero escucha, esto es como en la película El apartamento, esta.
No, bueno, tenemos una casita en la playa y
pero
entonces
bueno, pero
a la
bueno,
gente
bueno, 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 me estoy enterando ya ahora y no
damos,
me las ofreció
le damos
nunca.
La opción de teletrabajar desde allí, ¿no? Y bueno, y la gente se sorprende y dice, pero a ver, ¿y yo me puedo ir gratis? Sí, claro. Esa es una de las cosas,
bueno,
que tenemos.
De verdad, yo me voy a cambiar.
Eso
ahora
es muy original.
Eso es muy original. Me voy a Focun.
Bueno, estas son chorradas que se me
yo
ocurren.
Si supiera algo de inteligencia artificial, me iba a Focun, como no tengo ni idea.
El Banco de España tiene residencias.
¿Ah, sí?
¿En serio?
Pues fíjate.
Pues
me ha copiado
mi buen amigo Miguel Ángel de HP, me ha copiado. Y luego, pues otra cosa, nosotros estamos siempre muy cerca del mundo académico, no nos apoyamos en el mundo académico para los proyectos, pero sí que estamos muy cerca, tenemos gente del equipo que da clase, y desde hace ya un par de años, pues esto lo he tratado de llevar a que sea un acceso al resto de los profesionales de la compañía. Obviamente tiene que ser habilitado por la universidad, pero tenemos acuerdo con Francisco Vitoria, estamos en proceso con ISDI, con distintas universidades, las cuales ya tienen, ya empieza a haber grados incluso de inteligencia artificial, business intelligence, etcétera. Y pues bueno, esto cuando entra una persona en tu compañía y le ofreces la posibilidad de dar clase, si quiere, y no lo hacen por dinero, lo comentabas antes, Pablo, ¿no? O sea, yo creo que ya cada vez casi todos trabajamos por otra cosa, ¿no?
Totalmente,
o sea, conciliación.
Totalmente.
Y todo esto, que está muy bien, que son ideas peregrinas que se me ocurren de vez en cuando, cuando tengo un mal día, pero aquí lo más importante es hacer cosas chulas, o sea, y la responsabilidad de hacer cosas chulas, ¿no? Y eso es lo que,
sí, es verdad.
Bueno, tenemos la fortuna o la pericia de poder, llevamos 10 años, ¿no? Al final hemos empezado cuando, como sabes bien, Paloma no nos recibe a nadie,
sí, es
y bueno, pues ahora es un poco más sencillo. El poder, cuando alguien entra en el equipo, ¿no? Pues fichamos a una persona que venía, no diré de cuál, pero una consultora muy importante, y nosotros hacemos mucho tratamiento de procesamiento de lenguaje natural. Nosotros hacemos generativas del 19. Conocemos GPT-2, o sea, cuando no servía para nada. Ahora sirve para mucho porque han gastado mucho dinero. Y nos decía, joder, en un mes he aprendido más aquí que en 3 años en el área de NLP, de esa consultora, ¿no? Eso para mí es un orgullo.
Totalmente.
Porque al final, a tope con las chorradas estas que he dicho, que las llamo chorradas, pero que para mí son muy importantes, seguro muchos pensaban que son chorradas, pero si de verdad no haces cosas chulas,
te aburres,
es muy difícil.
Bueno, pero tienes un equipo muy bueno, yo les conozco porque ellos vienen aquí regularmente a contarnos cosas que hacen y yo conozco a todos. Tienes doctores en astrofísica, ¿no?
En biofísica, en información cuántica.
Yo, claro, cuando tengo que preguntarles, no sé, porque es como tener a Brian May delante. ¿Qué le vas a preguntar a Brian May de la inteligencia artificial?
Bueno, Brian May mucho, ¿eh? Porque sí, es doctor en astrofísica.
Sí, sí, por eso.
En concreto, mucho.
Tienes ahí mucha gente muy buena que trabaja muy bien y que están todo ilusionados con lo que hacen. Es muy importante para el talento estar ilusionado con lo que
hacen. Pero para nosotros la clave es ser didácticos. Sí. Al final, a tope con la IA, todas estas palabras, uh-huh. que bien, que estoy encantado de que... Voy a contar un ejemplo, una cosa muy concreta. Boda de Emilio, el CTO, en Jerez. Y se está tomando una pavilla con palo cortado. Y le llega el camarero, no sabía nada ni de a qué se dedicaba, y dice, oye, ¿sabes que ha salido nuevo ChatGPT 4.5? Un camarero, ¿no? Bueno, yo encantado de que esto suceda. La verdad es que, como comentabas antes, Cristina, yo creo que la inteligencia artificial está aquí para quedarse, pero no por nada, sino por lo que nos mueve, hacer cosas que impacten,
chulas,
que sirvan para algo.
Sí.
Porque,
y sexy, si puede ser.
Sí, puede ser, sí, eso es.
Oye, pues mil gracias, Jacobo. Yo voy a hacer una cosa, yo me voy a cargar el final, tenemos 2 minutos para acabar, pero quiero que lo terminéis vosotros el programa, porque yo tengo aquí unos expertos, ¿entiendes? Que voy a decir yo más que vosotros habéis dicho. Entonces, yo os voy a preguntar a la vuelta, 2 minutos tenemos, una frase, algo para inspirar a la gente que está al otro lado y que está escuchándonos, ¿no? Lo que queráis, vais a terminar vosotros el programa. ¿Parece bien? Venga, duende, nos vamos, rápido. Mira qué bonito cómo nos vamos, ¿eh? Con piano, parece que estoy tocando yo, ¿eh? Bueno, y dicho esto, vamos a ver cómo termináis el programa vosotros. Empezando por Elisa. ¿Qué va a decir Elisa Carbonell? Sí, sí, ahora mismo, di lo que quieras. A la persona que está escuchándonos, ¿cómo acabarías tú y qué dirías? ¿Cómo pues, motivarías al otro que está, a otra que está ahí escuchando?
Pues yo le motivaría a que dé el salto a internacionalizarse, si no lo está ya, de la mano de ICEX, porque aquí todos los compañeros de mesa alguna relación con ICEX han tenido y son empresas de éxito, con lo cual, o sea, Rated Power, como decíamos, está entre las 30 empresas españolas que más becarios ICEX ha formado y que luego entra en parte de la plantilla. BBVA también, inteligencia artificial, pues obviamente hay que internacionalizarse.
Vale, pues eso, ICEX. Genial. Andrea.
Yo diría que la gente se atreva.
Muy bien.
Que tenemos una cultura
desafía.
No piensen en el que dirán ni en qué va a pasar si no funciona.
Que tiren para adelante.
Que tiren para adelante, que luego si no sale tampoco es tan malo.
Genial. Cristina.
Pues yo diría que el mundo está lleno de oportunidades, cada vez más nos sorprendemos, pensábamos que estaba todo aprendido y no es así. Y eso yo creo que es muy inspiracional.
¿Pablo?
Pues bueno, yo sigo diciendo que no paremos de aprender, que sigamos aprendiendo todos los días, seas joven o seas más senior, pero sobre
aprender.
Todo, si quieres cambiar de vida, vente a BBVA.
Vale, Jacobo.
Bueno, yo diría...
Un medio segundo.
Motivar cada día las causalidades. A lo mejor la próxima este viernes.
Vale, y yo diría que me despido ya, que muchas gracias al Duende, muchas gracias a vosotros, al que está al otro lado. Un abrazo enorme a los que hacemos Rock and Talent y que tengas una semana magnífica. No, lo siguiente, un besito. Chao, amigo.
Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir, con Paloma Orozco.
Tanto tienes, tanto pierdes. Hay imprevistos que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre, como el saneamiento, la pérdida de crías o las enfermedades del ganado. Por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad. Contrata ahora tu seguro de vacuno. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.
Una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en El Balance, de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, El Balance de los Deportes, en Capital Radio.